Muy buenos días, querido Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí intentando pasármelo bien, intentando ponerle poco interés a las cosas que son poco interesantes y poniéndole mucho interés a las cosas que son positivas. Pasa que, bueno, la actualidad política de esta comunidad autónoma y de este país y de esta isla no nos deja pensar en positivo prácticamente nada, ¿eh?
Bueno, es que la verdad que llevamos un periodo, un tiempo, en los que abundan las noticias tristes, las noticias negativas, por decirlo de alguna manera, y se echan mucho de menos más noticias positivas, más alegrías. La economía nos está dando una alegría, por lo menos así lo apuntan los datos. El empleo también. Yo, por animarte un poco, querido Diego, porque tampoco hay mucho más, pero bueno, pensemos, por ejemplo, en la cantidad de gente que en estos últimos meses, en estos últimos años, ha encontrado trabajo y está trabajando. Pensemos también en esa gente que a pesar de ya vamos a meter un punto negativo, pero a pesar, por ejemplo, de los precios de la vivienda que están disparados, que están por las nubes, no sé si has leído que el precio medio de la vivienda en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para una adquisición, para una compra, está en 1.800 euros el metro cuadrado. Es una auténtica pasada. Yo, sinceramente, esos precios...
Hay más precio todavía en Canarias, ¿eh? Escucha, Fernando, que ayer decíamos el precio medio en Canarias está en 2.024 euros metro cuadrado. Es tremendo.
Porque la provincia de Las Palmas todavía no
es peor,
más.
Todavía es peor.
La provincia de Las Palmas está en 2.100 euros por metro cuadrado en la provincia de Las Palmas. Yo te hablo de nuestra provincia, de nuestra isla, pero claro, es que en la provincia de enfrente las cosas están muchísimo, muchísimo, muchísimo peor.
Estamos en el cuarto puesto a nivel autonómico. A nivel nacional, cuarta comunidad autónoma en el precio mayor metro cuadrado vivienda.
Es una cosa terrible.
Es una pasada.
Y concretamente la ciudad, el municipio de Santa Cruz de Tenerife, es la ciudad con más de 200.000 habitantes con más viviendas vacías, que no se usan, que están cerradas a cada cante, que está esa vivienda ahí, que no la puede habitar nadie. Y eso también habría que hacérselo mirar, habría que, de alguna manera, sancionar. Hablo de sancionar, me refiero a lo mejor... a base de impuestos, gravar muchísimo a los propietarios que tengan viviendas vacías para que de alguna manera, pues si no las venden, que ya el hecho de que las vendan probablemente afectara también al precio porque bajaría al haber mayor oferta, que las pongan en alquiler, que también probablemente llevaría lo mismo. El 30% de las viviendas existentes en Santa Cruz de Tenerife están vacías. Si a eso le sumamos las que se dedican al alquiler vacacional y demás, estamos hablando de que es una situación insostenible. Pero bueno, es un tema, el de la vivienda, que tú y yo nos hemos prometido en muchas ocasiones tratarlo con profundidad y con datos, y que creo que va siendo hora de ponerle fecha a esa conversación para que los oyentes de Gente Radio sepan realmente el grave problema, si no son conscientes ya, que tenemos en Canarias concretamente y en la isla de Tenerife más especialmente con el tema de la vivienda.
¿Sabes una cosa, Fernando? Que yo creo que ese tema no se ha tratado nunca con la seriedad que se merece. Entre lo que pasó en la burbuja del boom inmobiliario en la época de Aznar o post-Aznar, en la época de Zapatero, pero provocado por políticas de derecha, y la falta de honestidad a la hora de clarificar las protecciones oficiales para las viviendas, para la primera vivienda, haciendo políticas ideológicas en vez de políticas sociales por parte de la izquierda, entre unos y otros la mataron y nadie tiene la valentía de acometer lo que se necesita para hacer fácil el acceso a la vivienda, por lo menos a la primera vivienda de cualquier ciudadano de este país. No hay valentía política.
Sí, pero mira, hay un partido, y yo siento tirar para casa, pero es que al final hay que decirlo, porque si no la gente no lo sabe, hay un partido que ha comprometido su apoyo, ni más ni menos que a la ley más importante de cada año o de cada curso político, como son los presupuestos. Ese partido es Podemos, y Podemos ha comprometido el apoyo a los presupuestos de este año exigiéndole al gobierno que disminuya un 40% por ley el precio de los alquileres, ¿vale?
Igual de una eso medida, es imposible, Fernando, eso es utópico.
Ya, querido Diego, pero es un punto de partida para una negociación.
Pero es que las políticas de vivienda no pueden ser una colección.
Tú exiges el 40% y a lo mejor no llegas al 40%.
Vamos a entrar en el debate.
Pues un 10, y yo te digo, pues un 30, pues un 20,
no. Somos
un 20.
Yo creo que es el error. El tema de topar los precios de algo al final provoca que se haga todo lo contrario.
Pues el intentar, yo creo que es una solución, Diego.
Ya, por eso entrábamos en un debate que es complicado. Yo sigo pensando que lo que hay que ayudar es a las personas a solucionar su problema de manera puntual. Aunque huela a años 70, aunque huela a transición democrática, aunque huela a Ministerio de la Vivienda con el yugo y la flecha, aunque huela a cosas que están desfasadas. Pero lo que hace falta es ayudar a las personas que con el esfuerzo de cada uno de nosotros podamos tener acceso a una vivienda. No subvencionar, no dopar los mercados, sino ayudar a las personas que con su esfuerzo puedan llegar a tener una vivienda, como pasaba en este país en los años 60, 70,
pero
80.
Pero fíjate, Diego, que yo comprándote ese argumento creo que el problema es tan grave que no es incompatible. Creo que es tan grave el problema que se puede topar el precio de la vivienda y también se puede construir vivienda pública. Y te digo más, vivienda pública en régimen de alquiler social.
Claro.
En régimen eso, de alquiler social.
Como, ¿por qué no se hace eso?
No se, como,
pero ¿por qué no se ha estado haciendo teniendo...? Pero es que aquí en Canarias tenemos presupuesto para hacerlo. Y tenemos chiringuitos políticos donde están echados gente de todos los colores, incluidos los morados, como Episo Can o como las...
Los morados no han tenido nunca responsabilidad en el área de vivienda.
Después te doy dos nombres que están vinculados... Después te doy dos nombres que están vinculados a Episo Can. Y te vas a quedar muerto. Es decir, aquí los echaderos sirven para todos. Y cuando llegan al gobierno, las ideas están muy bien, las intenciones están muy bien, pero las realidades están muy mal. Podemos estar hace 6 años en el gobierno de este país y no se han hecho políticas de vivienda, ni se ha hablado.
No, gobierno hace ya 2 años y medio que no está en el gobierno
de
este país.
Bueno, los herederos de Podemos que son Sumar.
Diego, claro. Vale,
¿Qué sería vale, Sumar vale. sin Pablo Iglesias? ¿Qué sería Yolanda Díaz sin Pablo Iglesias? ¿Quién la conocería?
Efectivamente, tienes toda la razón.
Pues entonces tenemos políticas de izquierda dentro de nuestro gobierno y no hemos hecho nada en vivienda en 6 años. Y en 6 años se podían haber sentado las bases de unas políticas de vivienda a 20 años y no se ha hecho. Entonces, entre todos la mataron y una sola se murió. No hay interés político de solucionar el tema de la vivienda. No lo hay. Y todo es marear la perdiz. No hay medidas concretas. No hay políticas de consenso. La vivienda no tiene color. Todo el mundo necesita una vivienda. Los de Podemos, los de Vox y los de Coalición Canaria. Todos necesitan una vivienda. Y la aspiración de cualquier joven en este país hace 20 años era tener una hipoteca para pagar su casa. Hoy es irse de viaje a Letonia, tener el iPad número 27 de su colección, ir todos los fines de semana a comprar camisetas de un uso, que los tenis tengan una colección de tenis que parece la colección de calzoncillos que yo tenía. Mis hijos tienen más tenis que yo calzoncillos. Créeme. Entonces, las prioridades de la juventud también la sociedad se las ha marcado. Entonces, ni una cosa ni la otra. Ni hay política para hacer fácil la vivienda, ni la intención de la gente joven de tenerla.
Claro, porque lo ven como una utopía.
Vale. A mí me parecía utópico con 21 años ir un fin de semana a Malta y al siguiente a Chipre. Me parecía utópico. Sí. Y hoy lo hacen. Hoy lo hacen. Y encima con un bono de 400 euros que yo no le puedo dar a mis hijos en regalo de su cumpleaños. Es que
más fácil para un joven ir un fin de semana a Malta y al siguiente siempre que comprarse una vivienda.
Claro, pero si no fueran tendrían ahorrado algo para dar la entrada. Cosa Diego, que hacíamos nosotros. Diego, y vendíamos la moto que me había comprado mi padre para dar la entrada.
Yo ese discurso no te lo compro.
Ya lo sé que no me lo compras, pero...
A lo que tenemos que aspirar cualquier sociedad, lo que tiene que aspirar es a que nuestros jóvenes puedan hacer ambas cosas.
Claro,
porque
claro.
Eso es lo que significa que hayamos mejorado. Desde la época en la que tú aspirabas a comprarte una vivienda, no voy a decir hace cuántas décadas, pero unas cuantas,
al
día de hoy. Si la sociedad hubiese avanzado y mejorado lo suficiente, hoy los jóvenes podrían comprarse una vivienda e irse un fin de semana a Malta y al siguiente a Chipre. Porque eso nos hace mejores como sociedad. Y lo que ha pasado es que no hemos avanzado en ese sentido. Y al final, como es una utopía para los jóvenes, que no debería ser independizarse y comprarse o irse de alquiler por su cuenta, al final entienden que eso nunca va a ocurrir, y deciden encontrar su felicidad, que al final es para lo que todos estamos aquí, en cosas más recurrentes, como es eso, un viaje, una moto, que tú también has nombrado, un fin de semana de marcha con sus amigos, etc., etc.
Ya, entre el correr y el andar, como decía alguien que yo conozco, está el trotar, entre el correr y el andar está la trotar, y ahí es donde tenemos que ir. Desde luego es que es una conjunción de medidas, ¿no? Pero sinceramente, Fernando, en la sociedad que hemos construido no es favorable para que los jóvenes quieran comprar una casa.
Entonces, no, eso desde luego. No lo hemos puesto.
Ni por la calidad del empleo, ni por el nivel de ingreso, ni por las exigencias.
No, y luego está esa cuestión también, la precariedad del empleo juvenil. Es decir, nuestros jóvenes acceden al empleo ahora, sí, mucho más que hace 5, 6 o 10 años, sí, eso es cierto, pero las condiciones de empleo de los jóvenes de este país todavía son francamente mejorables. Entonces, claro, ahí voy también a que si tú no tienes una estabilidad económica, una estabilidad laboral, no te vas a aventurar a adquirir una vivienda o ni siquiera irte de alquiler, porque igual te echan al mes siguiente y te quedas tú con un contrato, con una hipoteca o vete tú a saber qué por los restos. Entonces eso también hay que hacérselo mirar y hay que seguir avanzando. Se ha hecho mucho, yo lo reconozco, pero hay que seguir avanzando en la mejora de la calidad del empleo de nuestros jóvenes, sin lugar a dudas, Diego.
Pues otra cosa que quería comentar, ¿qué te parece esta desbandada que ahora se ha puesto de moda exigirle que la gente que se dedica a la política digan la verdad en sus currículum? Es lo más importante de las mentiras que nos dicen, la mentira más importante es la que algunos mienten en su titulación, o esto es un poquito, pasamos por alto otras mentiras mucho más graves y ahora nos hemos puesto el foco aquí. ¿Tú le ves sentido a este tema?
Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa exactamente cuál es la formación, cuál es la experiencia de los dirigentes que llevan los designios de nuestras administraciones públicas. Yo lo tengo muy claro. Para mí, tachar de más grave o menos grave, hombre, mentir en un currículum, desde luego, bueno no es.
¿Y en el patrimonio? ¿Y mentir en el patrimonio que declaran?
Y en el patrimonio tampoco, ni una cosa ni la otra, ningún bulo bueno. Escuchaba estos días a Ignacio Escolar en sede parlamentaria, lo llevaron a una comisión que está debatiendo la ley de prensa, y escuchaba a Ignacio Escolar decir que lo que tiene que hacer una sociedad es combatir en este siglo XXI, en estos años del siglo XXI, es combatir los bulos. Es la peor de las lacras que está viviendo esta sociedad. Ninguna. De los bulos, de las mentiras que se vierten y que son vertidas por nuestros políticos, es mínimamente aceptable. Hay que combatirlas, hay que atacarlas y hay que condenarlas. Ahora bien, el tema de los currículums, yo no entiendo por qué a todos les ha dado por esa titulitis. Ahora todos tienen que tener un título en su currículum, en la página de transparencia de la administración de la que son cargos. No lo entiendo. El ejemplo más sangrante ya, el más esperpéntico, es el de la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz. No sé si conoces el caso, pero en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz aparece que Evelyn Alonso, concejala de movilidad, lleva cursando los estudios de arquitectura técnica, de lo que venía siendo aparejadores, desde el año 1998. Llevo 27 años cursando una carrera de arquitectura técnica. Eso evidentemente es un bulo. Ella no se matricula desde el año 2000 aproximadamente, pero por no decir que no tiene la carrera, dice que la sigue cursando 27 años después. Es que es ridículo, es que es esperpéntico, es que quedas peor, pero viene todo de la titulitis, de la necesidad de...
Pachi López también dice que estudia ingeniería, ¿eh? Pachi López también dice que estudia ingeniería. Es que esto es un cachondeo. Y además, Diego, hay viceconsejeros del gobierno canario que están cursando estudios también. Viceconsejeros y... Bueno. Es que, de verdad, pero es que eso es esta sociedad. Porque hasta que no llegó Felipe González, hizo accesible la universidad a las clases...
La ley de transparencia te exige que pongas fechas desde cuándo la estudias, hasta cuándo la estudias, pues pones...
Pero que en un currículum no se pone que estoy estudiando. Se dice lo que ha acabado.
Claro,
en un currículum
claro,
se pone lo que uno tiene en la buchaca, no lo que está estudiando.
Efectivamente, correcto, Diego. ¿Qué titulación tienes? Y si no tienes ninguna,
no
pasa nada.
Bachiller.
No pasa nada, no tienes ninguna. Pero
ya o la que tenga. O la que tenga.
Exacto, o la ESO, o algún pero, módulo de FT o lo que sea que tengas, Diego.
¿Sabes lo que pasa?
Pero la absurdez de poner que llevas 27 años matriculado en aparejadores es que es esperpéntico.
Además dice poco de ti, llevar 28 años. Ni mi primo, que estuvo 14 años estudiando aparejadoras, pero al final acabó la carrera. Pero escúchame una cosa, es que esta es la sociedad que hemos construido, porque aquí en este país, cuando Felipe González hizo accesible a la universidad a las clases medias españolas, que hasta entonces no lo era, que para estudiar en la universidad había que ser hijo de un potentado económico, porque no había becas ni había acceso económicamente accesible, cuando eso apareció, en este país se generó una titulita, y hablo de los años 80, ¿no? Donde que para que un padre fuera buen padre tenía que pagarle la matrícula, que se pagaban unas tasas importantes, pero por lo menos se podían pagar con un esfuerzo de una familia. Para que un padre fuera buen padre y una madre fuera buena madre, tenía que pagarle en la universidad a sus hijos. Y sacaban pecho entre los vecinos: mi hijo está estudiando Derecho, el mío Filosofía y Letras, el mío Geografía e Historia, el mío Biología. Había cuatro carreras entonces, no había como ahora, que hay 8.000. ¿Te acuerdas cuando había, que te, había cuatro o cinco? Pero todo el mundo estudiaba una carrera, ¿no? Todo el mundo estudió una carrera. Y eso era, como decir, un logro social que además está muy bien porque favoreció el ascensor social de los años 80 en este país. Pero ahora estamos fabricando títulos universitarios a mansalva. Y no es nadie socialmente quien no tiene un título universitario, cosa que a mí me parece un error gravísimo. Pero lo hemos construido entre todos nosotros. Y esos políticos son el reflejo nuestro. Son el reflejo de la sociedad.
Efectivamente, querido Diego. Y además, ya no te digo yo esos chiringuitos que están construyendo, que están ahora en forma de universidades privadas que salen como setas. En la Comunidad de Madrid concretamente ya hay más universidades privadas que públicas. Eso es inconcebible. Pero además de eso, es que, por ejemplo, a Irene Montero la criticaban y decían que la criticaban porque era cajera de supermercado, cuando además Irene Montero efectivamente y sí puede demostrar, y sí que lo ha demostrado, que tiene su carrera, su licenciatura,
pero escúchame, su doctorado. Que yo he sido, repartido, he sido repartido de pasteles y fotocopiador. Y a mucha honra.
Yo he sido reponedor en el supermercado y friega platos en restaurantes. Oh, chupendo. Chiquito problema, Diego, chiquito problema.
Y no ponía hamburguesas en los McDonald's porque no existían.
calla, que van a descubrir la edad que tienes. Calla, sí, yo no calla.
6-0, 6-0, como un partido de fútbol. Oye, te tengo que dejar porque me acaba de llegar un mensaje y voy a ver si puedo, soy capaz de acabar el programa de hoy, porque me están bombardeando con una información. No, ay, es que este país, te lo digo en serio, el día que no estemos en serio la administración
está
pública.
Está la actualidad calentita, Diego. Está
no, es un tema de administraciones públicas y tal, que es tremendo, es tremendo.
En fin.
Pero bueno, esto es lo que hemos construido, no nos quejemos. Y podemos cambiarlo, solo es cuestión de que queramos cambiarlo.
Sí, lo mejor de todo es que se puede cambiar. Y sabes qué arma, y muy poderosa, y con esta reflexión creo que terminamos ya, tiene la ciudad para cambiar las cosas, su voto. Sí. Y en 2027, por lo menos a nivel autonómico y municipal, hay una posibilidad de cambiar las cosas. Y a nivel estatal, igual
también,
a antes.
También.
También.
Y lo importante es que cada uno tenga nuestro criterio y que tenga nuestra opinión, que esa es la calidad de una democracia, cuando un pueblo es culto. Y además, cuanto más culto es un país, mejores políticos
y
tenemos.
Y cuando vayan a votar, a depositar el voto en la urna, vayan informados. Vayan informados.